Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
De la noche y un minuto, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. A esta hora arranca, como cada domingo, el tertulión de Tiempo de Juego, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Yo creo que también es el más descargado, porque los lunes esto está a reventar en iTunes, en iVoox, en todas las plataformas, en la aplicación de COPE. Así que muchas gracias por escuchar el tertulión, por escuchar la radio, en definitiva. Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Yo, bueno, no tan bien como tú, pero muy bien.
Bueno, pues yo firmaba estar como tú, sinceramente.
Bueno, pues si quieres nos cambiamos la edad y estamos cada uno con
la edad,
lo que tenemos.
Pero si tú tienes una edad fantástica, estás, hombre, estás en lo mejor de la vida ahora.
Para tener 3 años más que tú, la verdad es que no me conservo.
Efectivamente,
más.
Efectivamente. Mira, y tienes un pelazo tremendo, o sea que eso es lo...
Y además no me cuesta nada.
Bueno, lo lavarás de vez en cuando, ¿no?
Bueno,
no.
Pero eso lo compra mi mujer el champú, o sea que no me cuesta nada.
Roberto Palomar, hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Y tú cómo andas?
Yo bien, muy bien.
Bien, ¿no?
Perfecto.
¿Y Rico cómo está en Barcelona, Rico?
Yo estoy como todos los días.
Hombre, a ti Dios te ha dado, bueno, Dios no, tu familia te ha dado un apellido que ya de por sí es un apellido bueno.
Engaña mucho, ¿eh?
Bueno, engaña, pero yo prefiero llamarme Miguel Rico, o sea, ¿sabes?
Bueno, no me extraña que prefieras.
Es incluso, algo positivo.
Incluso que quisiera serlo.
Me gustaría serlo. Me cambiaba por ti también sin problema.
No me extraña.
Bustos, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
¿Qué es de tu vida?
Ya preparando la próxima campaña, Juanma.
Claro, estamos ya como faltan las noches electorales, pues no vienes a muchos tertuliones. Y la semana pasada te vi que fuiste trending topic ahí varios momentos. Estás metido en líos con todo el día a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias. ¿Estás más tranquilo ya? ¿Ya está todo bien?
Bueno, ahora que pues domingo, que era a las 12, pues sí. Pero vamos, igual mañana no sé cómo puedo estar. Es impredecible.
Te alteras un poco, ¿no? Con todo.
Claro. Hay que estar ahí.
Es una frase, sí, señor. David Abelda, hola David, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal el fin de semana?
Bien, bastante bien.
¿Bastante bien? ¿Habéis ganado?
Sí.
¿Habéis ganado o no?
No, pero está bien, igual.
Ah, vale. Vale, pues perfecto. Santi Gañizares, hola Gañete.
¿Qué tal? Buenas noches.
Recién llegado de Nueva York.
Sí, he estado toda la semana ahí en Nueva York.
¿Qué tal en Nueva York?
A ver qué se cocía por ahí. Bien, todo bien, todo bien. Te viene siempre con unos dólares de menos y cansado de andar tanto, ¿no? Pero
¿sí?
Eso ya lo sabe todo el mundo que va allí.
¿Y hacía mucho frío?
Mucho.
¿Sí?
Mucho. Con eso he ahorrado bastante, porque al hacer tanto frío, pues cada vez hemos salido menos.
Ah, mira, está bien. Joder, también tú, ¿qué vas a Nueva York a ahorrar? ¿Qué te crees?
Hombre,
¿Te quejas de los dólares que has gastado? De que hacía... Claro.
Tú me entiendes.
Ahora, es todo
¿me entiendes
carísimo,
que tú también
carísimo,
habrás sido? Sí, hace unos años...
Yo cuando fui al restaurante y me dijeron vino, y digo, una copa, no voy a tomar una botella, sí. una copa de vino. Y me dijeron $25. ¿$25? Sí. La copa, ¿eh?
Sí, hay dos cosas que hay que tener en cuenta. El primero, el alcohol es carísimo. Una cerveza te puede costar del orden de 8 euros para arriba, en el peor sitio. O sea, lo normal en un restaurante son $15, Y luego que hace unos años el dólar estaba 1,50, 1,60 y ahora está 1,9, 1,10.
Sí,
entonces,
sí.
Claro, eso se nota también mucho.
Sí, sí. Oye, ¿te has cruzado con muchos españoles? ¿Había muchos o no?
Sí, muchos. Mucha gente va allí española, no sé por qué. Pero
bueno,
muchísima gente española.
No sé por qué, porque es una de las ciudades
más... Porque es Nueva York, ¿no? Pero
claro,
joder, tiene cuántos millones de habitantes,
claro.
Y al final siempre estamos allí, y muchos.
Pues sí, la verdad que sí.
Muchos, la verdad que sí.
¿Está Fouto conectado? Hola, Fouto.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Para ti no hay parones de selección. Eres un protagonista, un profesional como la copa de un pino.
Sí, señor. Muchísimas gracias. No puedo decir lo mismo de ti, pero vamos, que estoy encantadísimo.
Oye, yo
aquí estoy. Y eso que me habían preguntado, pero hoy está Juanma, porque
sí,
estoy aquí con un amigo tuyo, muy cerquita.
¿Qué amigo?
Pero Pues con el presidente del Cádiz. Ah, que me pregunta, Manolo. ¿Pero tienes que entrar con Juanma? Digo, pero está Juanma hoy. Digo, hombre, Juanma.
Manolo Vizcaíno, un gran oyente, un gran oyente. Pues dale un abrazo a Manolo Vizcaíno.
Pues ahí los tengo, sí, que me han invitado a cenar, pero no ha podido bajar porque estoy aquí contigo.
Claro, bueno, pues nada, oye, ya luego bajas a los postres.
A los postres, sí.
Y
sí,
está Miguelito, vale, que sigue en el tertulión. Miguelito, que viene del entrenamiento de la selección española, ya lo hemos contado, con un frío tremendo en el Metropolitano. Mañana va a hacer frío también en el partido ante Rumanía. Y con un Robert Moreno que está desde hace algunos días comentando mucho sobre su futuro. La situación contractual de Robert Moreno, Miguelito, antes de escuchar a Rubiales y a Robert Moreno, ¿cuál es?
Yo creo que tiene contrato hasta la Eurocopa.
Hasta la Eurocopa. Hasta la Eurocopa. Lo habitual en esta federación es que se renovaba siempre
en
al seleccionador.
Federación.
En la anterior, es verdad, en la anterior, en la que no era 3.0, que diría Alcalá.
Exactamente.
La que era analógica. Que
la
era
de billar, ¿no?
La de la máquina de escribir, la de la máquina de escribir. Era que cuando un entrenador conseguía la clasificación, ya se le renovaba para la siguiente fase de clasificación.
Exactamente, pasara lo que pasara. O sea, era obtener el billete matemáticamente y renovación al canto.
¿Para qué? Para que fuera a la Eurocopa o al Mundial con la seguridad de que él era el entrenador de pleno derecho, pasara lo que pasara. Esa era la situación que planteaba siempre Villar, ¿no?
Exactamente. España ya obtuvo en Suecia el pasado mes de octubre el billete. Aseguramos, después de ganar en Cádiz a Malta, el primer puesto del grupo. Y el otro día, pues compareció después del partido Luis Rubiales, una situación que tampoco es muy habitual, ¿no? Que después de un partido aparezca el presidente de la federación por la zona mixta donde estaban desfilando los, sí, jugadores. Yo creo que con la intención de lanzarle algún guante a Tebas.
Vamos a escuchar el sonido de Rubiales y vamos a ver lo que ha desencadenado. Este Rubiales.
Era norma habitual antes, cuando un seleccionador conseguía el pasaporte, que automáticamente se le renovara. ¿Qué va a pasar con Robert Moreno? ¿Sigue de momento solo hasta la Eurocopa? ¿Qué planes tiene la federación?
Bueno, hay normas que se mantienen y otras que no. Y aquí pues hay un departamento que lo lidera Molina. Y él, cuando termine toda la clasificación, me comentará, hablaremos y veremos qué se hace, ¿no? Si es que hay que hacer algo. Y en ese caso, pues yo tengo un respaldo total a Molina y sus ideas son las ideas de la federación. Nos queda todavía un partido, después tenemos mucho tiempo para pensar, para reflexionar y ahí actuaremos y veremos qué hacemos.
Hay que pensar y reflexionar y el respaldo absoluto es con Molina, ¿eh? El respaldo absoluto es con Molina. Bueno, pues hoy, rueda de prensa de Robert Moreno en el Metropolitano, antes del partido frente a Rumanía. Quiero que escuchéis, compañeros, y que me digáis qué os parece.
¿Qué nota te pones? Me refiero al equipo.
Un 10. Cuando das todo lo que tienes dentro, tú y tu cuerpo técnico, para hacerlo lo mejor posible, solo puedes tener un 10. Y yo creo que hemos trabajado increíblemente bien. Me lo dice mi madre cuando me ve por la tele. Y estoy totalmente de acuerdo con ella. Yo no necesito sentarme con Rubiales ni hablar con Molina, porque siempre me han dicho toda la cara desde un principio. Y al final le doy más valor a lo que ellos me dicen cuando hablo en privado que lo que se pueda percibir de la respuesta del presidente en una pregunta en una zona mixta. Mal iríamos si tuviese que ser el canal de comunicación, casi mejor que no estuviese yo aquí o ni ellos allí. Sería muy mala señal.
Del 1 al 10, ¿cuántas posibilidades crees que tienes de continuar?
10. Me quiero poner muy filosófico, ¿eh? Pero en la vida y más en el fútbol, todos los entrenadores lo que hacemos es descontar días. Y lo que no podemos estar es permanentemente cuestionándolos, porque aquí se ha sobreentendido que sois muy buenos dándole vueltas a las cosas. El bien de la selección es mi bien, nada más. Y por favor, ya, ¿eh? Me parece que ya he respondido claro al tema.
Se explica bien Robert Moreno, pero no sé si en el fondo de estas declaraciones hay algo de molestia por el hecho de que no haya sido muy contundente Rubiales al hablar de su futuro.
En el fondo y en la superficie.
Totalmente, claro. Totalmente. Sí.
Vamos, yo lo que creo que todo este tema que surgió el otro día en Cádiz, en el partido de España frente a Malta, es que no sé si es ficticio, es un error de Rubiales o va con toda la intención del presidente. Pero esto es tan sencillo como decir... El señor Robert Moreno va a seguir hasta que acabe la fase de clasificación para el Mundial de Qatar. Punto. O sea, va a continuar después de la Eurocopa, pero no lo dicen públicamente. Entonces, no decirlo públicamente levanta todas estas sospechas, todas estas dudas que seguramente Robert Moreno se lo habrán dicho que va a seguir porque él le veo que está muy tranquilo, pero que Rubiales el otro día a dos preguntas, porque tú has puesto una, pero a dos preguntas... no quiso confirmarlo. Y es más, a Robert Moreno le sacaron los nombres de Valverde y de no me acuerdo qué otro entrenador, y se le
de
vio
Marcelino.
Marcelino, y se le vio molesto con razón, porque repito, es que esto es tan sencillo, es decir, no, Robert Moreno va a seguir cuando acabe la Eurocopa, punto. Claro, es que no digo que esté bien o mal, digo que si quieres que siga, lo dices públicamente, y si no, dices, no, Robert Moreno continuará hasta que acabe la Eurocopa y después valoraremos si sigue o no.
Luego, antes de embarcar en el aeropuerto de Jerez de la Frontera, estuvimos unos cuantos periodistas hablando con José Francisco Molina, con el director deportivo de la Federación, que estaba un poco sorprendido por el revuelo que se había montado en algunas tertulias por las declaraciones del presidente, y Molina dijo, estamos muy contentos con Robert Moreno. Estamos muy contentos con Robert Moreno, asumo esa responsabilidad que me dice el presidente y tomaré la decisión que considere oportuna.
Bien, es que a mí me parece todo muy lógico. O sea, sinceramente, el presidente ha dicho que va a depositar la confianza en la decisión de su director deportivo, como tiene que ser, qué paso está. El director deportivo tiene un entrenador que se ha clasificado para la Eurocopa y está contento con él. ¿Por qué precipitarse en renovarle? ¿Qué ha hecho extraordinario Robert Moreno para tener que la necesidad de renovarle ya? Vamos a dejarlo.
No, si no solo no es renovarle, Santi. Yo creo que es incluso la posibilidad de que no llegue a la fase final.
¿Tú? No, no, hombre.
Yo no creo que eso sea posible.
Pues, vale, pero si eso, Miguelito. Sí, sí.
Que no, Miguel. Es que,
no, no,
vamos a ver. Solamente,
cuando termine la fase
solamente,
final.
Solamente, Manolito, solamente.
Miguelito.
Mira, solamente si Luis Enrique, que es el que abandonó el puesto por las circunstancias, decidiera dar un paso adelante, oye, yo quiero, y a lo mejor Robert Moreno lo que tendría que hacer es éticamente decirle, aquí está tu puesto, que yo te lo he guardado, que yo soy.
Ya lo dijo.
Solamente, ya lo dijo, solamente en ese caso podríamos tener otro seleccionador en la Eurocopa, pero Roberto Moreno se ha ganado el derecho a estar en la Eurocopa. Lo que no se ha ganado es el derecho a estar dos años más.
Santi, pero es que es tan sencillo como tú lo estás contando. Si es tan sencillo de explicarlo, tan fácil como tú lo has dicho. Señores, Robert Moreno va a ser nuestro seleccionador en la Eurocopa. Y cuando termine la Eurocopa, José Molina y la dirección deportiva de la Federación decidiremos si continúa la fase de clasificación o no continúa. Es tan sencillo como esto.
Pero
abrir el abanico de las dudas.
No, lo que queda claro.
No sé por qué lo abre.
No, si no son dudas. Es que yo creo que es que Rubiales quiere decidir el próximo seleccionador en función de lo que pase en la Eurocopa.
Claro, que me parece.
Claro, claro, claro.
¿Qué pasa?
Claro. No.
Juanma, eso está bien, porque al final tampoco tiene la Federación por qué acogerse a las normas anteriores de que renovaban.
Totalmente,
antes, ¿no?
Totalmente.
Que...
Eso está muy bien, oye, pero
el entrenamiento es diferente. Oye, fenomenal. Claro. No.
Y además, David, tú sabes, como yo, que hay un seleccionador. El mismo seleccionador es uno cuando hay una fase de clasificación y es otro cuando llega una fase final. Y esa asignatura, de momento, Robert Moreno pues la tiene que aprobar. La de la clasificación ya la ha aprobado, el equipo ha jugado bien, ha cumplido el objetivo relativamente bien, todo correcto, la gente está contenta, no ha habido... Es decir, eso ya lo ha aprobado. Ahora tiene el siguiente examen, que además es más importante.
Por cierto, una cosa, me estoy acordando de que Rubiales renovó a Lopetegui antes del Mundial de Rusia.
Bien.
Un mes antes del Mundial de Rusia.
Porque estaba convencido, Juanma.
Vale. Que
pero no ojo, tiene por qué ser siempre.
Imagínate una fase final que nos vaya mal y Robert Moreno renovado. Sería insoportable.
Claro.
No es lo mismo un entrenador con bagaje que otro sin bagaje para soportar esa presión. Imaginemos que vaya mal la fase final con Robert Moreno. No hay quien...
Pero
no hay quien
oye, pero Roberto, sí, me
pero
permites...
Que te vaya mal con un seleccionador con más bagaje ya ha sucedido.
Bueno, sí, pero para tomar esa decisión no hay que... Ellos no se deben plantear si va a ir mal o no va a ir mal. Es cuestión de creer en el trabajo.
Claro.
O sea, al
bueno,
final,
pero espera un momento. No, David, no seamos románticos. Tú puedes creer en el trabajo, pero si llegas a la Eurocopa y haces tres partidos lamentables y te vas a casa.
Sí, Juanma, es que, claro. Juanma, pero eso es lo mismo para Robert Moreno que para otro seleccionador.
No es lo mismo.
Bueno.
Es injusto decirlo, pero no es lo mismo.
Bueno,
no,
pero porque vosotros creéis que a ellos les influencia la opinión pública.
Hombre, claro que es que lo creemos, ¿no? Es que eso pasa.
Pero bueno, a los que toman las decisiones no debería ser
pero
así.
Pero todos estamos de acuerdo.
Mucho eso, ¿eh?
Pero a mí me parece que todos estamos de acuerdo en lo mismo. Todos estamos de acuerdo que Robert Moreno se ha ganado el derecho a dirigir a la selección española
en la Eurocopa.
Y todos estamos de acuerdo que según haga esta Eurocopa, Robert Moreno continuará o no continuará. Estamos todos de acuerdo.
Sí.
Lo que no estamos de acuerdo, y yo por lo menos no lo entiendo, es por qué no lo dicen, claro.
La ambigüedad.
Es que lo que yo entiendo...
Porque tienen un gusto no. maravilloso por el embolique en materia de seleccionadores.
Bueno, porque a lo mejor también, ¿sabes qué pasa, Guas? Que la pregunta le ha pillado en un momento
no lo tenía preparado.
No, pero no
lo sé. Solo 3 días para repetir.
Pero la respuesta no es muy complicada, es que tiene razón Lama. ¿Sí? Es que la respuesta es decir, es nuestro seleccionador en la Eurocopa, veremos qué es lo que ocurre.
Esa te sale en el examen seguro.
Vamos.
Si tú te pones delante de los periodistas con la clasificación conseguida y el primer puesto conseguido,
pero es una pregunta que no, no,
escucha,
que se abre un periodo de reflexión.
El examen de las preguntas de Rubiales es muy largo, ¿eh? Porque hay tantos temas en los que está metido.
Pero esa te cae fijo.
No, no, claro.
Cae fijo.
Sí. Bueno, pero es que tiene cierta tendencia a hacerse el interesante. Y el riesgo de hacerse en el interesante es que puedes caer en la ambigüedad que ha caído. El planteamiento normal es que tiene contrato, va a hacer la Eurocopa y luego se verá. Y se dice esto y punto. Si dice ya veremos después de la fase de clasificación, entonces siembra la duda.
A ver si Rubiales tiene experiencia suficiente como para saber, o debería saber, que sus palabras, todo lo que diga va a ser interpretado. Y yo sé, soy el único que veo una torpeza evidente en la declaración que hemos puesto antes, porque a mí me parece obvio que si él dice lo que ha dicho, Robert Moreno iba a responder como hemos oído que ha respondido, porque evidentemente claro, en público no parece un respaldo demasiado entusiasta.
No, es que él dice que el que tiene el respaldo 100% es Molina.
A ver, claro, pero es que Juanma, pero es que eso es como tiene Molina que ser ahí, también, ¿eh?
Sí, sí. Hombre, es el director deportivo,
sí, pero
que
le han preguntado por Robert Moreno.
Sí, claro.
Que tampoco ha dicho nada a Rubiales. Rubiales en definitiva ha dicho, hay un director deportivo y tendrá que ejercer
pero su trabajo.
Pero vosotros también ha dicho, se abre un periodo de reflexión.
Esa frase, espera un momento, esa frase es muy importante. Cuando dice, abriremos un periodo de reflexión. Como diciendo,
retorcidas mentes ya se ponen a trabajar y ya vemos.
Estamos contentos con su trabajo.
Pero vosotros creéis que es normal en este momento de la selección, con todo lo que ha venido, lo que ha pasado y demás, y que estemos hablando de esto. Cuando has clasificado, mañana va a ser primero de grupo y demás. Es que me parece que es dar
yo,
ganas
yo también.
Hombre,
yo
por
repito,
favor.
Yo repito lo mismo que digo. Yo creo que él se ha embolicado. Vamos. Y ahora en su embolique no sabe cómo arreglarlo. Que es facilísimo. Si es que yo creo que todo el mundo entenderá que Robert Moreno dirija a España y que depende de lo que hagamos en la Eurocopa. Claro. Como le pasó a Hierro. ¿Qué le pasó a Hierro? Cuando acabó el Mundial, ¿dónde fue Hierro? A su casa. ¿Por qué? Porque fracasamos. Pues si Robert Moreno fracasa, irá a su casa y el seleccionador y el presidente con todo su derecho dirá, mire usted, Robert Moreno le hemos contratado para que nos clasifique, para que dirija la Eurocopa. Y estamos seguros que lo va a abordar. Y cuando acabe la Eurocopa, claro, según los resultados, miraremos lo que hacemos. Punto.
Es el gusto. Pero dígalo. El gusto por el embolique es extraordinario.
¿Hay algún miembro de la tertulia que crea que hay que renovar ya a Robert Moreno o que no? ¿O que hay que esperar a la Eurocopa? ¿Estáis todos de acuerdo en que hay que esperar a la Eurocopa?
Es que no hay necesidad.
Yo no estoy ni de acuerdo ni en contra. El anterior presidente de la federación tenía una manera de hacer las cosas.
No, ¿y este?
Y
bueno, claro, este que con Lopetegui lo hizo.
Pero ha dicho que no.
Con Lopetegui lo hizo.
Ya se evaluará. Bueno,
pero pues, porque no, creía pero, en él. Bueno, pero no de, porque no pero, tenía duda, Juanma.
Pero no,
si
no debe ser
dudas.
No debe ser la norma. Por lo que sea, no debe ser la norma. Y naturalmente, claro, todo el mundo sabe que cuando llegas a una fase de esta, te juegas el cargo, estés o no estés renovado. Porque si haces un fracaso estrepitoso, da igual que esté renovado, que te vas para casa.
Bueno, pero ya te vas cobrando. O sea, no lo mismo.
Eso sí.
Has vuelto de Nueva York obsesionado con la pasta, tío. Te deben haber metido unos sablazos que
no,
vamos.
Pues, oye, a ver si va a ser. Reinante. No,
tú, Cañete, a ver si va a ser el único este que no va a trincar.
Deportivamente es lo mismo, efectivamente. Tú haces una buena Eurocopa.
Pues ya está.
Tu caché sube, tienes contrato en la selección o fuera de la selección, etcétera, etcétera. Haces una mala Eurocopa y te tienes que ir. Eso es evidente. Pero si te vas con 2 años ahí, tienes mucho más poder en la negociación para irte.
Oye,
que si te vas con una mano delante y otra atrás.
Miguelito, ¿has contado antes que podemos jugar los 3 partidos de la primera fase de la Eurocopa en Bilbao?
Sí, porque según tengo entendido es que hay que estudiar para entender el sorteo del próximo 30 de noviembre en Bucarest. Pero si Irlanda mañana no saca adelante su partido y tiene que ir a una repesca para intentar meterse en la fase final, digamos que pierde la condición de sortear un supuesto Irlanda-España para si se juega en Dublín o en Bilbao. Es decir, si mañana Irlanda no se mete entre las 2 primeras de grupo, no cae en el grupo de España, se mete en una repesca, y ese partido ya sería en Bilbao. O sea, España jugaría los 3 primeros partidos de la primera fase en Bilbao.
O sea que una Eurocopa de 82 países vamos a jugar los 3 partidos en el mismo sitio.
Sí. Polonia y Ucrania en 2012 jugaron los 3 primeros en Dax.
No, pero sé que jugaban Polonia y Ucrania. Sí. Aquí nos venden sí. Que es el homenaje.
Claro. Y si yo fuera rival de España no me haría ninguna gracia que España
ninguna.
Ahora, llevamos años diciendo, ¿cuándo va a ir la selección española al País Vasco? No sé qué, ¿cuánto? Pues toma, 3 días seguidos. Sí,
no, hombre, yo me gustaría en vez de los 3 en San Mamés, jugar uno en Barcelona. Por solidaridad con los que lo estamos esperando hace mucho tiempo. Mira, el primero y el segundo y el tercero Barcelona. No hay huevos.
No, es que no se puede.
Claro.
No confundamos a la gente. No es sede de la Eurocopa Barcelona. O sea, es, bueno, esto,
pues,
esto va por sedes, bueno, de Eurocopa.
Pues lo que dice el otro, que venga a hacer un amistoso en marzo.
Eso sí,
que...
eso sí, porque hay amistosos
no
previstos de antes. Habla bien, Guas.
No, es la verdad. O sea, la gente entiende, lo rotundo la gente lo entiende.
Sí, sí, sí.
Ha habido pactos entre presidentes del Barça y del Español con la antigua federación para que ni lo pidieran. Ni lo pidieran. Es una vergüenza.
Bueno, pues vamos a...
Y la vergüenza sigue con esto, vamos.
Vamos a Bilbao, vamos a Bilbao.
Estupendo,
a pesar de
gran
que
campo.
Ha habido alguno en Bilbao que ha dicho que España no jugaba en casa. Alguno, digo, con mucho poder, ¿eh? En el País Vasco. Claro. Espero que...
Más méritos, ¿eh?
Espero que España, no tengo ninguna duda de que España juegue en casa, en San Mamés, que es uno de los mejores estadios del mundo. Y eso implicaría que nos concentraríamos, España se concentraría... ¿En el País Vasco, a lo mejor?
Sí, a ver, sí, están empezando a inspeccionar un poco...
Esta Eurocopa es una cosa muy rara.
Las zonas próximas, hemos escuchado de todo, ¿eh? Que se iban a Portugal, que se iban al sur de Francia, que se iban a Centro Europa... Bueno, pues la última batida parece que va por Bilbao y los alrededores.
Hombre, claro, si tienes que jugar tres partidos en Bilbao, sería de locos irse a Centro Europa.
San Petersburgo.
Claro.
Te voy a contar, Joma... Te voy a contar, Joma, al nivel de porro que llega esta Europa.
Es un porro.
Sorteo en Bucarest. Al día siguiente, reunión para lo que es el booking de todos los medios de comunicación.
En Managua.
En Múnich. IBC en Ámsterdam. Última semana, todo centrado en Londres.
Londres.
O sea, dices, pero bueno, esto sí que es Europa, claro.
Y España juega tres partidos en Bilbao.
España juega tres partidos en Bilbao y se concentra en Australia.
Sí, en Australia Sur, sí.
Bueno, pues nada.
Ay, si es que esto... Y pedís que haya una normalidad con el entrenador. Si vivimos, formamos parte de un porro galáctico mundial y eso es normal, joder.
Lezama no puede ser...
La Supercopa en Arabia... La Supercopa de España en Arabia Saudí. El Villarreal Atlético
Madrid... Con equipos que no han ganado ni la Liga ni la Copa.
Eso. El Villarreal Atlético Madrid querían ponerlo en Miami y ahora están... Dice Rubiales que tenían que sancionar y echar a Tebas. Bueno, es que está todo...
Es magnífico.
De verdad. Tú sí te... Los que están en Gran Hermano, ¿no? Cuando salen tienen que flipar. Bueno, eso les da igual a 8.80. No. Pero que quiero decir que tú te metes en la casa de Gran Hermano y sales al mes y dices tú, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí de repente?
La pena,
si
la
ahora,
pena
es... ahora Pablo Sánchez, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez se van a pactar y hace un mes no se podían ni ver.
La pena es que Groucho nos dejó hace muchos años.
Groucho, si Groucho en el 77.
Si Groucho viviera, esto sería haría una serie extraordinaria.
Sí, gol de México, ¿eh? En la final del 77. Gol
Sánchez?
De México. No. Tiene
el hijo.
No, el hijo tampoco. 0-1, minuto 65 de partido, en la final del Mundial Sub-17. ¿Qué quería
decir? Equipo menos
quería apuntar
todos.
Sobre el cuartel general de España. El Lezama no puede ser porque la UEFA se reserva esos campos de entrenamiento, esa ciudad deportiva, para que en caso de que los equipos no puedan entrenarse en las previas de los partidos en San Mamés, van a Lezama.
¿Zubieta?
Y luego, sí, puede ser Zubieta, puede ser Mareo.
Uy.
Puede ser Ibaya, la ciudad deportiva del Alavés, o incluso la Albericia de Santander.
O sea, podemos ir a Gijón.
Puedes dormir en casa, Juan.
Pues sería una Eurocopa durmiendo en mi casa. Es que ya no lo he visto.
Por kilómetros, yo creo que no es de las mejores posicionadas. Gijón,
también suena
pero
Cádiz.
Esa
también suena Cádiz, Cádiz para concentrarse.
Y Cáceres. Cáceres, que creo que hay.
Qué maravilla. Oye, y de lo deportivo, ¿queréis decir algo que...?
Pues mañana equipo nuevo prácticamente, solo van a repetir Ramos y Morata y en condiciones normales jugarán Kepa en portería, Carvajal, Ramos, Íñigo Martínez y Gaya en defensa, Busquets, Fabián Ruiz y Saúl en el centro del campo y arriba Oyarzábal, Morata y Alcácer.
Vale, ya veremos cuántos están en la Eurocopa.
Bueno, nada más que hay que decir que hay que ganar para ser cabeza de serie.
Eso es.
Cierto.
Y el único dato importante de mañana.
¿Y para qué nos vale ser cabeza de serie?
Pues para jugar en Bilbao.
Claro.
Vale. Si no,
si no juegas el primer partido en Sydney, el segundo en Hong Kong y el tercero en Malabo. Vale.
En Menorca.
Oye, he leído que Rubiales gusta mucho como presidente de UEFA. Pero si Ceferín acaba de llegar antes de ayer, como quien dice, pero ya están buscándole a Ceferín.
Pero ves, pues si lo del entrenador, si no acaba de llegar ya lo echan.
Sí, sí.
Pues nada, pues para allá, que se presente, claro. Problema ahí.
No, pero...
Oye, ¿y a Tebas no le gustaría eso?
Es una carrera meteórica la de Rubiales, y no es coña, ¿eh? O sea,
sí, ya lo creo.
Rubiales...
También se pone un 10, él.
Sí.
En la mente de Rubiales no está Juanma ahora mismo.
Ha quedado eso del 10, ha quedado un poco en
la UEFA,
¿no?
Está un poco más adelante, yo creo, pero
no,
ahora
no. Hombre, es que Ceferín cuánto lleva poco, ¿no? Y ha sido reelegido hace poco, ¿no?
Sí, pero bueno, ha habido rumores de que al parecer no se iba a presentar a la próxima reelección. Pero vamos, que yo creo que ahora mismo lo que está centrado Rubiales son las elecciones. Es que el año que viene hay elecciones a la Federación. Veremos si son antes de los Juegos o después, porque en teoría podrían ser después de los Juegos.
Oye, no sé. igual me presento, ¿eh?
O Tebas.
Que pero escucha, de foto. Maneras,
de ahí la UEFA no se van ni con agua caliente, ¿eh? Ahí, vamos. Que se vaya a Ceferín, yo no lo veo por ningún sitio.
Bueno, no lo sé. Cuando entra la policía ya se van, ¿eh? Mira.
Bueno,
sacan.
Ante la fuerza mayor, sí. Ante la fuerza mayor, sí. Pero así por voluntad propia, madre mía.
No solo pasa en el fútbol eso.
Sí, sí. Pero Fouto, no se va a presentar nadie a presidente de la Federación, ¿no? Contra Rubiales.
Yo.
No sé yo, ¿eh? Yo creo que sí.
¿Tú crees que sí?
Yo creo que sí, sí, sí. Sí, sí.
¿Quién podía ser?
Hay varios nombres.
¿Mateo Alemán o uno así?
No. Frío.
Dilo, si lo sabes.
No, lo voy a decir, Juanma, no lo voy a decir.
¿Pero por qué no?
Pero vamos a ver, Fouto. Como lo digas en gol, abrimos, te abro un expediente en COPE, te lo juro. Es que como me entere que vas a gol y sueltas quién es el tal, no sé qué, se lo pongo en conocimiento de las altas distancias que son Suáncar y Luis Malvar. Y Luis Malvar como representante del comité de empresa.
Tenemos un cebo preparado mañana en gol que Fouto lo adelanta.
Pues te digo una cosa, a lo mejor está cerca de gol.
Claro, claro. No, oiga. Si yo no sé por dónde va.
A lo mejor... Yo... ¡Ah, ya sé quién es!
Claro.
No. Dilo.
No. Cuidado, Juanma. No.
¿Cómo
no.
que no? Ah, sí. O sea,
no, tampoco lo puedes decir tú, espérate.
Vamos a ver.
¿Tampoco lo puede decir Juanma?
Espera, si ¿fue secretario de Estado para el deporte?
Un segundo, Juanma, vamos a ver. Si yo tengo una noticia...
Muy magnífico tipo.
Si yo tengo una noticia, yo la doy. Sí. Pero eso no es noticia.
Bueno, pero entonces...
O sea, yo te he dicho que se está preparando una persona alternativa para presentarse a las elecciones...
Yo pregunto,
y que todavía
persona,
no está
¿esa persona
decidida.
Puede haber sido secretario de Estado para el deporte?
Hay varios nombres.
Albert Rivera.
Varios nombres. Ese Barrio.
¿Eh? Oye, Albert Rivera, pues mira.
Lo haría cojonudo.
Hay varios nombres.
Bueno.
Vamos, el Albert lo haría cojonudamente.
Sí, sensacional.
Sí.
Y ya lo creo que sí. Sí. Hombre, sensacional.
Podría ser el presidente de una territorial que no apoya a Rubiales. Hay varias territoriales que no apoyan a Rubiales y algún presidente de esa territorial.
No, no despistes ahora que estábamos.
Nos
estaba dando el viento.
Bueno. Pasito a pasito, ya veréis.
Suave, suavecito.
Todo sale. Sí. Todo sale. Sí, verás, sí, sí. Verás cómo llegamos.
Sí. Sí, o sea que veo a Mediapro en la Federación, que está diciendo que.
Bueno. No, Mediapro no. No.
¿Cómo?
No digáis eso, que se molesta Fouto. Mensajes de los oyentes. Tiempo de juego. Tertulión, Alberto Arau.
Dice Manuel, Rubiales le pasa la bola a Molina, pero cuando echó a Lopetegui a dos días de jugar el Mundial, se pasó a Hierro por las narices. Vaya tela. A Robert Moreno le pasa como en su día a Del Bosque en el Madrid o a Solari el año pasado. Parece que está en el alambre solo por no ser entre comillas nadie. Si hubiera ocupado portadas de periódicos e intriga con su fichaje y cobrara 20 kilos, otro gallo cantaría. No entiendo por qué ahora está el tema de Robert Moreno. Nos ha clasificado, irá a la Eurocopa, probablemente haremos el ridículo y lo echarán. Nombrarán a otro seleccionador y a repetir el ciclo de la vida de la selección española de toda la vida. Pues yo creo que Robert Moreno está en la selección porque lo pidió Luis Enrique, si no, no estaría, y como no confían en él, pues están buscando uno nuevo. Y nos decía un oyente que su frase favorita de Angelito García es la de cero a Rafa Nadal, ¿cuántas pelotas caben en una pista de tenis? Soy muy fan de Angelito.
Es que Angelito García, luego lo escucharéis, ha dicho en el tramo de 11 y media 12 que se arrepiente mucho de no haber puesto copyright a decir Don Rafael Nadal Parera.
Que no lo ha hecho nadie.
En realidad es poner un don a un nombre propio. O sea,
no lo ha dicho nadie.
Cree que ha inventado una...
La parte bautismal, eso.
Sí.
Bueno, pero... Pues yo estoy con él. Es muy sencillo decirlo, pero solo lo dijo él.
Claro, eso es verdad, ¿eh?
Es muy sencillo decirlo. Todos son muy... Soy muy... muy, muy... Muy listillo. Todos tenéis las ideas, muy listillo, pero el que lo dijo...
Muy listillo, ahí está, y se lo discute.
Pero vas a... estarás de acuerdo en que solo puso don al nombre de Rafa.
Bueno, a ver si lo he puesto tú, y entonces diríamos... Es que el primero que lo dijo fue Juanma, pero tú no
lo
fuiste.
Es que yo, no sé, a lo mejor lo he dicho alguna vez, pero no lo consideré...
Pero no el primero.
A lo mejor hablando con amigos le he dicho, joder, este tío es Don Rafael Nadal Parera, pero no lo he llevado a la esfera pública.
Pues oye, es la primera vez que a un deportista le llamamos don.
¿Ah, sí?
Míralo.
No, no, cuidado. Aquí, no, no, otros, ¿eh? Aquí había don Andrés Iniesta hasta hace poco.
Bueno, pues mira, hay dos.
Don Iker Casillas.
Don Iker Casillas no se lo he oído yo en mi vida.
Don David Barral. Don David Barral.
Don Vinicius de Moraes.
Don Vicente. Hombre, don Vicente del Bosque, sí.
Eso es un entrenador.
Don Vicente.
Eso,
don, Vicente don Vicente de toda
cuando
la vida.
Cuando jugaba al fútbol ya no lo llamaba nadie Don Vicente.
Don Adoni.
Don Alfredo.
Don Adoni.
Don Alfredo. Don Adoni. Cuando se retiró.
Don Alfredo era el mejor.
12:30, 11:30. Sigue el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
12:34, escuchan el tertulión de Tiempo de Juego, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española, con Lama, con Guas, con Palomar, con Rico, con Bustos, con Albelda, con Cañizares, con Fouto, que nos va a confirmar la noticia que nos daba nuestro compañero de COPE Tenerife, Guillermo García, sobre la inminente destitución de López Garay, el técnico del conjunto insular. Ya le han echado a López Garay, ¿verdad, Fouto?
Sí, bueno, yo cuando le entrevisté después del partido, Juanma, me he despedido de él. Digo, bueno, hasta el viernes que viene, porque juegan el Molinón con el Sporting y también lo damos en gol. Y me ha dicho, me ha mirado una cara diciendo, no creo. O sea, que ya él se olía que si no ganaba hoy al Cádiz lo iban a destituir y así ha sido. Así que ya es oficial la destitución, vale, de Ariel López Garay, así que veremos quién se sienta, porque Álvaro Benito, en efecto, es el mejor colocado para sustituirle. De hecho, el Tenerife ya ha contactado.
Vale, pues yo te cuento una cosa. Álvaro Benito será el mejor colocado, no tengo ninguna duda, pero Álvaro Benito a las 12:01 me ha dicho que él no tiene ninguna noticia del Tenerife. O sea, que no le ha llamado nadie del Tenerife para hacerle una propuesta.
Yo creo que antes de... durante esta semana sí han contactado con él.
No, no. Que Álvaro
Después
Benito...
de la destitución, no.
No, no, no. No le han llamado en ningún momento.
¿En ningún momento?
En ningún momento. Vale. O sea, Álvaro Benito, lo que me dice me lo creo. Y Álvaro Benito me ha dicho que no, no se han puesto en contacto con él todavía. O sea, otra cosa es que se pongan en contacto y que lleguen a un acuerdo en 10 minutos. Que no te digo que no. Pero que lo que me ha dicho a las 12, bueno, y tengo testigos aquí, es
sí,
que no...
Sí, sí, sí. Bueno, en teoría lo que se comentaba que era el mejor...
Sí, es que seguramente sea el que más guste al Tenerife, pero que todavía no se han iniciado las gestiones, por lo menos eso me ha dicho Álvaro Benito. Pues nada, destituido López Garay, lo estamos contando. Mira, más don delante de deportistas. Di uno, Bustos, dile uno a Lama.
¿Un qué?
Un don, un deportista
Donato.
Que...
Donato.
Donato también,
por ejemplo. Lo había pensado yo.
Sí, sí, deportistas que empiecen por don. Esto es muy de Rubén Martín, que haga una alineación con deportistas que empiecen por don. Oye, Busto, estoy inquieto. Porque,
por la portada del mundo.
Sí, habitualmente los periódicos dan la portada en torno a las 11:30 de la noche, la portada del día siguiente.
Sí.
Y El Mundo ha publicado la portada con todo tapado y pone embargada hasta las 2 de la mañana. Que es para que, evidentemente, el resto de la prensa pues no vea la noticia y no pueda hacerse eco de ella.
Es una exclusiva que va a dar bastante que hablar.
Hombre, supongo.
Pero no me permiten que la adelante. Hombre, aquí ahora.
Pero es económica, política, social, deportiva.
Tiene que ver con la historia de este país, pero no puedo decir mucho.
¿Tiene que ver con la historia de este país?
Sí.
Van a llevar llevan a Franco al Valle de los Caídos.
No puedo decir nada más.
¿Viene Mbappé?
Pero va a dar mucho que hablar.
Por la historia. Viene Mbappé.
Bustos, es
no
que
tiene que ver con Vinicius.
Me ha venido como un flash.
Ostras,
¿viene
Bustos,
Mbappé
tío
para Navidad?
Bustos, yo soy cliente del Murdo, que iba a decir.
Así me gusta, el premium.
Del Mundo
premium,
en Orbit. En Orbit.
Por cierto,
estoy cabreado con eso. O sea, yo ya pago Orbit y en la web no tengo...
También me encanta que me hagas esa pregunta. ¿Por qué? Para los clientes de Orbit habrá una oferta personalizada.
Ah,
y en breve te llamarán para decirte que tendrás,
¿no?,
una oferta.
No cojo el teléfono, o sea, que manden un WhatsApp porque no le cojo el teléfono a nadie.
Pues escucha, puede ser fijo, el teléfono fijo.
A que me llamen al fijo. A las 2 de la mañana está la portada.
A las 2 de la mañana estará disponible, sí.
Vale, vale.
Pues aguantamos hasta
las 2. ¿Pero a las 2 son las 3 o son las 2?
Bueno, no a las 2 nada, vuelven a ser las 3.
Sí. No se enteráis mañana, no pasa nada.
Vale, vale.
Tiene que ver con la historia de España, macho.
Tiene que ver con la historia de España.
¡Es Kylian!
Nos ha dejado listos a todos, ¿eh?
Se va a hablar de eso.
Sí, es Kylian, no sé.
Está embargada la portada. A ver qué pasa a las 2 de la mañana. Joder,
macho.
Estamos en contacto.
Sigamos hasta las 2.
Sigamos. No, no, no. No es el día.
No, vale.
No es el día,
hay un tema central, Bustos. No, supongo que no tiene que ver con Bale, la portada del mundo, ¿no? Con Gareth Bale.
Con Kylian.
¿Qué te parecieron?
¿Qué
te parecieron las declaraciones de Bale de que le hace más ilusión jugar con Gales que con el Madrid?
A mí es que ya no me sorprende. No sé si le sorprende a alguien. Psicológicamente hace mucho que Bale rompió con el Madrid, ¿no?
Económicamente no termina de romper, ¿eh?
Él
psicológicamente está en Gales, pero lo que es el ingreso mensual lo recibe del Madrid.
Eso es como Tosa, o sea, con ella Tosa que decía, no, le quitaron las ganas de entrenar y no tiene ilusión, pero sí va a cobrar todos los...
Qué bien lo haces.
Lo mismo.
Un fenómeno.
Sí,
de todas formas, yo las he visto escritas, son duras. Luego he visto la declaración entera a través de imagen y demás. Y se refiere un poco a que lleva mucho tiempo jugando con la misma gente en Gales, desde los 17 años. O sea, en su contexto no son tan graves como a lo mejor las coge luego por escrito, eso de que le hace más ilusión que el Madrid. No es tan así. Lo cual no le exime a este jugador muchas veces de que le vemos
de saber en qué
falta de compromiso. Tiene que ser un poco justo esta vez.
¿En qué momento?
Pues entonces tiene hasta mala suerte con las interpretaciones o con los contextos, ¿eh?
Y le cantan eso de Gales
Golf. La grabación es otra cosa, ¿eh?
Le cantan, bueno, la grada, su orden de prioridades es Gales, golf y Madrid.
O es cortito o no
o
sabe...
O se distrae.
No, hombre.
Hay VAR, ¿eh? Hay VAR en el México-Brasil. No. Penalti.
¿Cómo quién ha sido?
A ver, ¿qué pasa en el México-Brasil?
Penalti a favor de Brasil a instancias del VAR. Penalti, la verdad, es que bastante claro.
Sí.
Y a favor de Brasil. Así que intervino el VAR aquí en la final.
Ojo, pues minuto.
Mira, ahí vamos a verlo. Si queréis ver el penalti, muy claro, ¿eh?
Joder, pues que necesite VAR el árbitro. Madre de Dios bendito. Pero si está a un metro y le lleva por
pues
delante.
Gracias a Dios aquí hay VAR.
¿Cómo que gracias
si
a Dios?
Si no hubiera VAR, hubiera habido una injusticia.
El problema es que eso lo tiene que ver el árbitro de primeras. Pero mira dónde está el árbitro, por favor.
Que sí. Pero claro.
Pues mira, yo creo que
no es penalti. Pero está el VAR.
¿Crees que no es penalti?
No.
Le barre. Hay contacto.
Bueno, no llega el balón, le barre, claro.
Sí, pero si no lo estoy viendo, coño.
No, me creo todo.
Vale.
Pero es verdad que el árbitro estaba muy cerca y que sí, pues un penalti de estos que son fáciles de ver.
¿No hay mangazo?
No, y eso que es Brasil, ¿eh? Está jugando
pero, por eso digo, por
en
eso
casa
digo.
A la final de su mundial.
Sospechas de Brasil.
Sí, pues va a haber
el lanzamiento. Sí, el Brasil y cierto equipo muy cercano me pone muy nervioso esto del Barça.
Ojo que le dice el árbitro al portero de México que no se adelante, le recuerda la nueva norma.
Que se quite, le dice que se quite.
¿Quién lo tira?
El número 9 de Brasil.
Pelé.
El número 9 de Brasil ha tostado.
El número 9 de Brasil, minuto 83, ¿eh? 1-0 gana México.
Ay.
Así que ojo al penalti que puede poner las tablas. Nos iremos
¡narra,
a
narra!
Mira, madre mía cómo está el banquillo de Brasil, ¿eh? Minuto 83, 1-0, final del Mundial Sub-17. Ahí va Brasil, que puede empatar el Brasil, partido.
No.
Lanzamiento del número 9. El golpeo y gol. Gol de Brasil.
Gol
de Brasil. Empata Brasil. Minuto 84. Se van a abrazar todos. Al jugador de Brasil. Empata Brasil. Empate a uno en la final del Mundial Sub-17.
La comunicación con el estadio. Gracias. Donde se está jugando la final ahora mismo es tremendo.
Dedícate al bar.
Sin público.
Suenas como en un estudio.
Bueno que se hubieran ido a abrazar al portero.
1-1, ¿eh?
Le van a abrazar al jugador de Brasil.
Y ahora piden todo el apoyo de la torcida brasileña para que les lleven a la gloria de ganar este Mundial Sub-17.
Lo de la torcida siempre me ha parecido un poco equívoco, ¿verdad?
Ofensivo, ¿no?
Sí. Si tiene que estar la torcida, dice el jugador.
Cayo Jorge, ¿eh? Es el número 9 de Brasil.
Cayo la torcida.
Bueno,
es otra cosa.
¿Queréis decir algo de Bale o una vez que ha puesto en contexto las declaraciones?
Lo de Bale, lo único que quiero decir es cuando vuelva,
sí,
que tiene que volver,
sí,
jugará a Rodrigo.
¿Cómo mirará a sus compañeros?
Pues a eso
me refería. ¿Cómo mirará a Zidane y cómo mirará al presidente cuando se lo cumpla?
A eso me refería yo, por eso digo, es cortito o le da todo igual.
Cuidado,
es cortito, una de dos.
No, ya te conté yo aquí hace 2 semanas, Juanma. El rebote tan grande que había en el vestuario con él. El otro día estaba Miguelito delante cuando le preguntan a Ramos por Bale y dice Ramos: no quiero decir nada porque si digo algo voy a dejar un titular. O sea lo vino a decir, si digo lo que pienso, este va a salir mal parado.
Pero es que está descubriendo América o algo.
No estamos descubriendo.
De Bale ya sabemos todas las virtudes que tiene y también sabemos sus defectos. Entre sus virtudes están, obviamente, la velocidad, el gol, el tal cual, su fútbol, que cuando aparece es muy buen fútbol. Bueno, y su defecto ya los conocemos, un tipo que no se integra y es un tipo que lo que digamos las dinámicas de grupo y la no sé cómo llamarlo, la delicadeza que hay que tener con los compañeros y en un vestuario, eso no es que lo haga mal, es que yo creo que no le entiende en su cabeza.
No lo domina, pero hasta no lo domina.
Claro,
hasta
ahora, hasta él va
esta vez, pero hasta todo eso no esta vez expresado. Ha sido oficial.
Claro. Ojo, que tampoco me, si me extrañaría que tuviera llegado. Tampoco me extrañaría que tuviera participaciones importantes todavía esta temporada, es porque que, él es así, si él es un jugador que necesita es que estar Jorge, bien con el vestuario para jugar.
Perdona,
bien,
no me extrañaría que fuera titular en el Clásico. No,
claro, es que
antes de marcharse con su selección, Zidane fue extremadamente conciliador con Bale. O sea, ya lo veía venir, sabía que se iba a marchar con Gales, que iba a jugar los dos partidos y le defendió. Así que yo creo que Zidane, hasta que se vaya, llegó a decir que quiere que se quede hasta final de temporada. ¿Qué? Yo creo que Zidane le va a intentar encontrar a cómodo.
Sí, Miguelito, pero que es que hay que intentarlo porque es un futbolista que te puede aportar muchas cosas y mientras que esté, hay que aprovecharlo. Si eso forma parte de las virtudes que Zidane las conoce como mejor.
Igual
que
un día se harta también, ¿eh?
De todas formas,
igual un día se harta Zidane.
Se puede, Zidane tiene ahora una patata caliente, te voy a explicar por qué. Bale va a venir el miércoles aquí a Madrid. El Madrid juega contra la Real Sociedad a las 9 de la noche el sábado. En teoría físicamente va a venir bien ya. O sea, podría ser alineado. Yo creo que no lo va a alinear. Porque claro, el vestuario dirá, ¿pero cómo? Este cara dura que se ha estado aquí un mes tocándose las pelotas, que se va a jugar dos partidos con Gales, ahora va a venir aquí a ser titular. Yo creo que no lo va a alinear.
Y luego Paris Saint-Germain.
Cuidado, por eso te digo. Y Modric creo que deja la
sí, concentración viene para acá.
Se viene ya para acá. Sí. Después de lo que le pasó en la otra vez, Modric ya no quiere que le vuelva a pasar lo que le está pasando durante este mes, que ha sido señalado diciendo, coño, te vas con Croacia a jugar y cada vez que vienes aquí estás lesionado. O sea que Modric ya el mensaje lo ha cogido y le ha dicho al seleccionado croata, monstruo que me vuelvo, ¿eh?
Muy bien. Oye, lo de Benzema, está virando eso en un asunto muy, muy extraño, ¿eh?
Sí.
Raro. Es que además tiene que ser el gobierno de Francia, según tengo entendido, tiene que ser el propio gobierno francés el que le retire la nacionalidad, según la norma. O sea, él no puede aspirar a jugar, por ejemplo, con Argelia, si no le retiran las instituciones, las autoridades francesas, su propio pasaporte. Es decir, renunciar a la nacionalidad por la que él optó a los 18 años, bueno, por la que tiene nacimiento, pero por la que optó para jugar, porque Francia no permite la doble nacionalidad, como si la permite, por ejemplo, el caso de España, ¿no? Con algunos países latinoamericanos, pero Francia tiene.
Francia es un país serio.
Claro, pero Benzema está atrapado ahora mismo. No puede seguir, no puede jugar en ninguna selección porque ni le dejan jugar con Francia ni le dejan jugar con otra selección.
Sí, pero yo creo que. Yo es que creo que la carrera de Benzema con Francia, vamos, yo creo que él lo tiene claro que se le ha acabado.
Liquidado.
Pero estamos hablando del Pichichi de la Liga Española ahora mismo.
Sí, es lo mismo, pero te estoy hablando del campeón del mundo sin Benzema.
Sí,
el campeón del mundo no necesita a Benzema para ser campeón. Y ahí hay un problema, no es solamente de Sean, que dijo creo el otro día Albelda, que conociéndole no va a ceder. Ahí el problema es el presidente de la federación, que tampoco lo quiere ni en pintura. Y la tercera es que yo no creo que aunque le dieran la posibilidad de salirse de Francia, joder, va a jugar en Argelia ahora. Entonces dirá la gente, pues venga, yo me cambio de nacionalidad cada dos días para jugar con un equipo. No creo que la FIFA le autorizara, ¿eh?
No sé, pero,
no lo creo.
Lo que sabía hasta ahora es que si estuvieras internacional por un país había acabado.
Claro.
Entonces, y debe ser así. Y debe
sí,
ser
claro.
Así. Ni sé lo si tiene, a estas alturas le apetece que, ahora jugar con
lo tiene muy mal. Si además, Argelia.
De Benzema debe haber muchas cosas que no sabemos. Porque si no, con lo que sabemos.
Esa es una buena frase.
Pero de este caso concreto, no debemos saber de la misa a la mitad. Porque si no, se entiende.
Yo no entiendo, la verdad. A ver, supongo que ahí hay un libro por escribir, pero que estando en ese estado de forma, y no sé, a lo mejor una encuesta en Francia sobre la popularidad de Benzema o la posibilidad de su regreso a la selección la ganaría de calle. No sé, me imagino.
En su día las perdía, las encuestas, ¿eh? La gente no le quería en la selección en su día.
Bueno, no sé, los estados de ánimo cambian, pero me parece delirante que primero que se le haya hecho la injusticia de no poder proclamarse campeón con Francia. Creo que Francia fue campeona sin él, pero la habría sido todavía con más argumentos con él. Pero que desde luego se arrastra un asunto extradeportivo aquí que
sí.
No sé, la historia del fútbol.
Yo creo que Maradona, alguien me ayude, no está por el Evangelio. Yo creo que desde que pasó la Fer, Balbuena tampoco fue, ¿no?
No, tampoco.
O sea, es que están los dos marcados. O sea, es que
pero yo creo que hay
no
dos
ha sido
cosas.
Una cosa de Benzema, sí, no, están los dos marcados.
Pero Manolo, los francófonos como yo, aquí hay dos cosas claras. Una, que diga, pues, hubiera sido conveniente, hubiera sido bien visto un, como tiene yo, un rasgo de generosidad de la Federación claro. Francesa de entrenador claro. Con el chico. Pues ahora bien, la muy facha República Francesa, por ejemplo, si pitan el himno, se para el partido. Entonces hay según qué cosas que estos señores tienen muy a gala. Es decir, esto es blanco y no hay grises.
Lo dices porque Karim no suele cantar la marsellesa.
No, bueno, Karim y otros, pero ya no lo digo por eso. Digo que allí cuando toman una decisión de un cierto calado...
No la cambian.
Entonces, dígame, usted pita el himno, no hay partido. Bueno, pues es una manera de ser, son bufachas los franceses, como todo el mundo sabe. Y claro, pues con este día se ha podido ver una generosidad, que no la han tenido porque son... francés.
Es que ni siquiera es una decisión judicial. Si me dijeras que hay una condena o que hay...
No, es una toma de ellos. Exacto.
Sí. Es una decisión personal, subjetiva.
Pero no sé quién ha dicho por ahí, Juan, Busto, no sé quién ha dicho por ahí, que debe haber algo que nosotros no sabemos. Porque
Cañizares.
Que es que, o sea, hay una cosa. Quien realmente sabe esto es Deschamps, los miembros de la Federación Francesa, los jugadores...
Y Benzema
y Valbuena.
Claro,
estos son los que lo saben. Ahí hay algo, evidentemente, que se nos va. Pero que un presidente y un entrenador tomen una medida tan drástica, porque recordemos, cuando limpiaron a Benzema, Benzema era, vamos,
de los dos mejores
de ese equipo. Limpiaron. Esto es como si en España dicen, nos cargamos a Ramos ahora mismo. O sea, es que era la crème de Francia. Y se lo cargaron, ¿eh?
Algo no sabemos, está claro.
Sí, desde luego.
Sí, pero tan grave como para que no prescriba, para que no...
Gol de Brasil, ¿no?
Gol de Brasil, sí señor, gol de Brasil en el minuto 92. Había añadido 4 el árbitro y ha remontado Brasil con ese penalti del VAR y en el descuento, gol de Brasil que se va a llevar el campeonato en su casa en Gama. Se abrazan todos los jugadores de Brasil. Ahí está el dorsal número 20 de Brasil, que ha sido el que ha marcado Brasil 2, México 1.
Tenía yo dudas, ¿eh? Cuando empató Brasil, se veía venir esto.
Y si no, la prórroga. ¿Quién es el número 20, queridos?
Lázaro.
¡Levántate y anda!
Qué bien la pone, rápido, ¿eh? El lateral, madre mía. Uf, cómo vuela esa pelota y el remate perfecto. En el
¿Lázaro ha nacido, Lázaro?
92. De estos han nacido cualquiera, porque todos, vamos, todos. Aquí...
Sí, ¿verdad? Sí.
Estos brasileños acabarán todos aquí.
Pues es una sorpresa, ¿eh? Porque la gran favorita era Francia y Holanda. A Holanda le echaron los mexicanos en penaltis. Sí. El otro día en una tanda que acabaron 6-5, que para mí era la gran favorita de Holanda, y Francia, que iba ganando a Brasil cómodamente.
2-0,
se relajaron, el entrenador cambió a 4 de los mejores y le ganó 3-2 a Brasil.
Luego seguimos hablando de fútbol, que hay muchas cosas que tenemos que comentar. La huelga femenina, el sorteo de Copa Fouto, que ha sido un sorteo apasionante. Pero Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
¿Dónde estás?
En Valencia.
¿Qué tal?
Bien, muy bien, estupendo.
Bien, estupendo.
Todo muy muy guapo.
Todo muy guapo, porque ha sido el día de la despedida de Jorge Lorenzo.
Ajá.
Una victoria más de Márquez, 12 en la temporada, que es una burrada. Y luego, que te llamamos para decirnos que el año que viene van a estar en Onda Mar Márquez y Alex Márquez. En el mejor equipo de la parrilla, dos hermanos llevando dos MotoGP. Esto no había pasado nunca, ¿no?
No había pasado nunca. Sí había pasado que dos hermanos, ellos, hubieran ganado ya dos títulos del mundo el mismo año, que ocurrió, no os acordáis, en el 2014, y ahora ha vuelto a repetirse en el 2018. Y como ha coincidido que Jorge Lorenzo ha desistido de cumplir su contrato, el contrato de un año más que le quedaba, con el equipo Honda, pues se ha abierto la posibilidad de que o bien un veterano como Johan Zarco, el francés, o bien un joven como Alex Márquez, se hicieran con esa plaza, y parece ser que todo indica que mañana Honda podría anunciar que Alex Márquez es el compañero de Marc.
¿A ti qué te parece? ¿Te gusta la idea o te parece peligrosa?
No, a mí me parece fabulosa porque y me parece bien porque en estos momentos normalmente, casi siempre, el campeón de Moto2 sube a MotoGP. Alex había renunciado a esa posibilidad porque no había una moto competitiva, una moto no para ganar, pero que le pudiera significar entrar en la categoría con una buena moto para ir aprendiendo. Pero y entonces accedió a seguir un año más en Moto2, pero al producirse esta vacante, yo creo que no hay nadie con más méritos que Alex, que es el primer piloto que consigue el título de Moto3 y luego el título de Moto2.
Uh-huh. ¿Y en el año que viene se podrían picar en una carrera?
Bueno, a ver, da la sensación, o todo parece indicar, que sería un año de toma de contacto de Alex con la categoría. Claro que su hermano, en el 2013, también fue el año de su debut, y rompió todos los récords absolutos de precocidad, de vuelta rápida, de podio, de victoria, e incluso se convirtió en el campeón más joven de la historia. Pero todo el mundo sabe que estamos hablando del Leo Messi de las motos, de Rafa Nadal, del Pau Gasol, de un ser muy especial, y por tanto no se puede comparar el debut de Marc con el de Alex. Pero será muy difícil que en su primer año Alex pueda codearse con los, no ya solo con Marc, sino pues con los Rins, con Dovizioso, con Viñales, sí. con el fabuloso Quartararo, vamos, yo creo que será más bien un año de toma de contacto.
Pero un segundo, Fouto, espera, que ha terminado el Mundial Sub-17, ha ganado Brasil, ha fallado sí. México, una en el último instante, en el minuto 95, tremenda, ¿eh?
Sí, una jugada balón parado y el jugador que ha fallado, Juanma, ahora mismo está llorando en el césped, el jugador mexicano. Alegría de Brasil, que en el minuto 83 perdía 0-1, pero que gracias a una cosa que se llama VAR, VAR, ha podido remontar y darle la vuelta al partido. Así que 2-1 ha ganado Brasil con un gol en el descuento. No interrumpas este gran momento, Manolo Lama, porque efectivamente, si no hubiera habido VAR, este partido hubiera ido por otros derroteros.
Y yo me hubiera arreglado. Oye, Emilio, que te voy a preguntar una cosa, pero a mí me han dicho que el año que viene Marc Márquez va a empezar a correr en la carrera número 8 del Mundial, ¿es verdad o no?
Y ganará igual.
Con handicap.
Bueno, pues sí, a ver, podríamos utilizar esta broma o esta sugerencia para decir que Marc ha terminado el Mundial, fijaros vosotros la animalada que eso supone, con las 12 victorias que ha dicho Juanma, pero con 18 podios, primero y segundo, en 19 carreras, que ha batido el récord de Jorge Lorenzo del 2010 en puntuación, superando los 400 puntos, que él solito ha ganado el título de pilotos, el título de constructores para Honda y hoy el título de escuderías para la escudería Repsol Honda, porque él solito ha sumado el 93% de los puntos de la escudería Repsol Honda, que son más puntos que los que han sumado Dovizioso y Petrucci para Ducati, y por eso les ha ganado.
Te digo una cosa, está muy bien, pero para el espectáculo no es bueno que haya un tío tan superior a todo el mundo.
Si es bueno italiano o francés, pero si es español, déjalo.
Si es bueno que gane Nadal todos los días, será bueno que gane este.
No, pero es que Nadal no gana todos los días, porque Nadal...
Bueno, casi todos los
¿qué
días.
¿Qué va? Todos
los
no, porque tú, Nadal, va a Wimbledon y sabes que va a sufrir y que le va a costar mucho.
Y este también sufre.
Pero por favor, sufre. Si son 18 podios en 19 carreras.
No, pero Juan, perdona. No solo estoy con Miguel, sino podemos recordar a Hamilton, que hace 3 grandes premios, que ya es campeón del mundo de Fórmula 1. Podríamos recordar al propio Valentino Rossi, que cuando corría.
Pero no es bueno para mí, eso, para el espectáculo.
Pero Juanma, Marc ha perdido 3 carreras en la última vuelta, en la última curva, ha ganado 3 carreras de esas 12 en la última vuelta de la última curva. O sea, es decir, es verdad que el resultado final es esperpéntico en cuanto a la diferencia.
Es abrumador, sí.
Pero han habido carreras muy interesantes, otras no tanto.
El espectáculo ha estado.
Sí. Vale. Bueno, pues nada.
Emilio, va a ser el mejor.
¿Nos echas de menos? ¿Cuando estás en las motos nos echas de menos o no?
Mucho. Pero como soy yo, pues estoy feliz.
Oye, Emilio, ¿va a ser el mejor de la historia, Márquez?
Ya lo es, te va a decir.
Bueno, a ver, él tiene 26 años, ¿vale? Digamos, el que le precede, no tanto ya como Agostini, el que le precede, que es Valentino Rossi, tiene 40. Y a él solo le falta un título para igualar a Valentino Rossi. Y recordemos la anécdota de Malasia, que cuando Giacomo Agostini, que tenía 15, que tiene 15 títulos del mundo, le dio el premio de ganador, le dijo, creo que voy a empezar a hacer vudú sobre un muñeco que tengo de trapo en casa para que no me coja esos 15 títulos, porque hasta Agostini, que es un auténtico mito y monstruo, pues
lo ve posible. Sí.
Emilio, un abrazo. Nosotros también te echamos mucho de menos, ¿eh?
Gracias, un abrazo enorme.
Pero te llamamos y nos acordamos de ti.
Mañana hablamos otra vez si nombran a Alex,
sí,
piloto de Honda Repsol.
Hecho, vale.
Venga.
Venga, fantástico. Un abrazo. Gracias, un beso, hasta luego. Grande. Mensajes de los oyentes al tertulión, Alberto Arauz.
Como el de Luis, que dice: las declaraciones de Bale son las más normales del mundo. En todos los países, excepto en España, jugar en tu selección está uno o dos escalones por encima que jugar en tu club. ¿Qué diríamos si uno de los jugadores de moda, como por ejemplo Dani Olmo, dijera que siente más emoción jugando en el Dinamo de Zagreb que con la selección? ¿Y si lo dijera Piqué? Una pregunta, si David Silva dijera que le motiva más jugar con España que con el City, ¿serían unas palabras desafortunadas para la prensa deportiva española? Marcos dice: hay mucha hipocresía aquí en Francia con el caso Benzema. Él no ha sido condenado por nada y, en cambio, los hermanos Karabatic aquí son ídolos aún siendo condenados por amaños cuando jugaban en Montpellier. Y Juan Carlos nos pide, por favor, que el Celta Osasuna, que ha sido puesto en la noche de Reyes, que digamos, por favor, que hay que cambiar ese horario. Un abrazo para todo vuestro equipazo.
Vale.
El partido ese de la noche de Reyes, el Celta ya sabía que iba a jugar esa noche porque le llamó la Liga antes de publicarlo.
Vale.
Grabante,
¿no? Lázaro, el que me ha metido el gol de Brasil, tiene una cláusula de 80 millones de euros ya.
No es dinero.
Jolines.
Sí, sí, 80 millones de euros,
Nos van a tomar el pelo con estos niños brasileños bastante, Advierto,
Sí. El próximo Rodrigo. Sí.
Yo creo que si tuviera un hijo brasileño,
vamos,
le pondría cláusula de rescisión antes que nombre.
Sí, 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 sí.
O sea, ¿cómo se llama? Y yo diría: miren, no, todavía no lo he decidido, millones, pero vale 80 millones. Pero
no, 80 millones, Castaño.
Pero es verdad sí, que.
Y le llamaríamos Ochi.
Ochi.
Ochi, ¿cómo estás? Bien.
No, Ochi no.
Es verdad que
Don Ochi.
La precocidad de Vinicius y de Rodrigo anima mucho ese tipo de mercado.
Sí,
eso es evidente.
Sí, sí, sí,
que
sí,
no
sí.
Tiene por qué ser los que vienen detrás de ellos tener, claro, la misma personalidad.
Cañizares.
Ni nada que.
Cañizares.
Nada, pero
dime, Cañizares. ¿Has dicho Vinicius?
Dicho Vinicius,
¡ponte de pie!
Sí, espera, que aparece Gemma Santos para un nuevo mensaje de Berti. Gemma.
Sí, aquí sabemos perfectamente que el VAR lo cambia todo. Berti o falso. Y tener la mejor asistencia en carretera también. Por eso nos gusta Berti. Bueno, y también porque te dan el mejor precio posible sin negociar. Entra ya en berti.es y calcula tu seguro. Recuerda, berti.es.
Sigue el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. You are somebody
that I don't know. 1:04, hora menos en Canarias. Tiempo de juego, tertulión. Guas, no es coña, el Lázaro de Brasil se apellida Vinicius. No es coña, ¿eh?
No,
no,
lo juro. Y acaba de felicitarle Vinicius en Twitter.
Lázaro Vinicius, hay
Lázaro
que traerlo.
Vinicius. No sé cuándo le pusieron el apellido, si cuando nació o hace dos años.
No, nada,
cuando la cláusula.
Sí. se llamaba Lázaro Pérez y le han cambiado la suerte.
Efectivamente.
Oh, vale.
Bueno, este fin de semana ha sido noticia la huelga del fútbol femenino. Andrea Peláez. Hola, Andrea, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
No se ha jugado ningún partido, ¿no?
No, ninguno. Ha sido la primera jornada de esa huelga, que ha sido secundada al 100% por todos los equipos. No se ha jugado ninguno de los 8 partidos programados para esta jornada número 9. Y subrayo lo de por todos los equipos, porque no ha sido secundada al 100% por todas las jugadoras. Porque, bueno, tras esos partidos que se iban a disputar, han salido las actas arbitrales correspondientes a cada uno de esos encuentros. En todos había normalidad, hasta que ha salido el acta del Real Sociedad Barça, que se debería haber jugado esta mañana a las 12 de la mañana, porque este acta recogía que Madi Torres, jugadora de la Real Sociedad, sí había acudido a Lezama para jugar ese partido, la única jugadora que se había presentado en Lezama. Es verdad que Madi Torres era público, ella lo había contado, que no iba a secundar la huelga, que ella iba a trabajar como cualquier otro fin de semana, porque entendía la jugadora, y así lo ha explicado en sus redes sociales, que no era, bajo su punto de vista, la manera de que se consiguiera lo que pedían las jugadoras. Ella decía en su Twitter que ella lo que pedía, lo que veía mejor que la huelga, era firmar un convenio colectivo con unos números que todos los clubes ahora mismo pudieran cumplir, y a partir de ahí empezar a negociar de cara a próximos años con un convenio ya establecido. y es la única jugadora, como digo, que en los 16 equipos, en esos 8 encuentros, se ha presentado para jugar el partido. Ha estado varios minutos en Lezama, así lo ha recogido el acta, y luego ya se ha ido de...
Hemos querido hablar con ella, pero no quiere hacer declaraciones.
Sí, ella considera que no es el mejor momento para hablar y que en las próximas horas, o bien mañana o bien el martes, va a hacer público un comunicado personal, un comunicado a través de sus redes sociales, en el que va a explicar pues sus razones, sí, sí. Que como os digo son estas, que ella cree, no está en contra, por supuesto, de ninguna de sus compañeras, sino que cree que la huelga no es el camino para conseguir lo que piden ella y el resto de sus compañeros.
Esta es una de las circunstancias. ¿Se han dado otras en un día de huelga? Como, por ejemplo, ¿dónde jugaba el Sporting de Huelva?
El Sporting de Huelva jugaba, había dos partidos programados para el sábado y el Sporting de Huelva jugaba en Valencia. Entonces, tanto el Sporting de Huelva como el Granadilla-Tenerife, además dos desplazamientos bastante largos, el Granadilla jugaba en Barcelona ante el Español, eran los dos equipos visitantes que jugaban el sábado, por lo tanto tenían que viajar el viernes. La huelga empezaba a las 12 del viernes, por lo tanto estaban, entre comillas, obligados a viajar porque tenían que garantizar que...
¿A las 12 del viernes empezaba la huelga o a las 12 del sábado?
A las 12 de la noche del viernes al sábado.
Ah, vale, vale, bien, vale, vale.
Eso
vale,
es. Eso entonces es. Tenían que garantizar que si alguna jugadora de su plantilla quería no secundar la huelga, podía jugar. O si la huelga se desconvocaba
estar
por
allí,
la noche
estar
del
allí
viernes,
lista, estar, allí
estar allí. Es decir,
Manuela Romero es la presidenta del uh-huh. del Sporting de Huelva. Hola, Manuela.
Hola.
O sea que ustedes viajaron.
Sí, sí, nosotros viajamos porque un viaje bastante largo, con el tema de MotoGP no teníamos billete de AVE y fuimos en autobús, teníamos que salir el viernes a las 10:30 de la mañana, era un día laborable y todos decidimos que viajaríamos por la posible desconvocatoria de huelga. Que no se desconvocaba, pues por supuesto respetar la libertad de cada jugadora de ejercer su derecho a huelga o ejercer su derecho a trabajar.
Porque ¿usted viajó con el equipo?
Yo no viajé porque tengo un bebé. Siempre he viajado hasta ahora por estas circunstancias, pero bueno.
Ahora no podía dejar al niño. Vale, vale, perfecto. Uh-huh. Pero sabía que el 100% de sus jugadoras iban a secundar la huelga.
Había gente que le pasaba lo mismo, que quieren el convenio, pero no creen que el camino sea la huelga. Y la mayoría sí querían la huelga. Entonces nosotros ahí ni preguntamos siquiera. Viajamos porque es la huelga.
Bueno, es que por ley no se puede ni preguntar, creo.
Exactamente. No es algo en el que se deba entrar. Simplemente viajamos porque era laborable y porque todos decidimos que ante una desconvocatoria lo mejor era estar allí en Valencia y afrontar el partido en las mejores condiciones. Si luego no se desconvocaba la huelga, pues cada jugadora decidiría en lo personal, tomaría su decisión y si no se disputaba el partido, pues para casa.
¿Y el dinero este que han invertido en el viaje?
Pues perdido, claro.
¿Cuánto dinero es?
Pues cerca de 5.000 euros, porque Valencia estaba en MotoGP y el hotel nos ha costado bastante bastante caro.
Pues vaya, si encima hay penurias y encima se tiene que tirar el dinero así de esta forma, usted como mujer y como presidenta, tiene una opinión muy importante que queremos escuchar sobre esta huelga.
Hombre, yo llevo toda la vida luchando por el fútbol femenino, como muchos compañeros, cuando nadie apostaba por él. Nos ha costado muchísimo trabajo conseguir tener unos mínimos para entrenar, para tener un equipo en primera división, para tener 8 equipos más como tenemos, y bueno, para que haya visibilidad en nuestra ciudad, en nuestro deporte. Entonces, como mujer, creo que he luchado bastante por este deporte, entiendo a la jugadora, creo que necesitamos un convenio, pienso que la huelga no es el camino tampoco, porque tenemos que tener unas condiciones a las que los clubes modestos como el mío también podamos acceder y a partir de ahí sentar las bases y continuar dando pasos para que se consolide el fútbol femenino.
Porque, Juanma, sí.
Una pregunta, presidenta. Con lo que están proponiendo las jugadoras, un equipo como el suyo...
Justo iba a preguntar eso.
Eso es.
¿Cómo podría sobrevivir el Sporting de Huelva si tiene que pagarle ese salario mínimo a las futbolistas?
Pues necesitaríamos más ingresos. Ahora mismo
¿Y de dónde saldrían?
Pues ahora mismo, con la temporada empezada y todo lo que los presupuestos cerrados, porque cuando ofertas a la jugadora lo haces sobre lo que puedes cumplir, no vas a ofertar algo que no puedes... pues no sé, buscando más patrocinadores, no es algo que se pueda conseguir de hoy para mañana. Nosotros necesitamos recursos y necesitamos ingresos para poder cumplir con esas exigencias.
Claro,
que por supuesto, si las tenemos, estamos encantados de cumplir, como siempre. Llevamos 14 años en Primera División.
Ya, pero espero, es que si la Liga le obliga a usted a dar un salario mínimo, a lo mejor el siguiente paso que tiene que dar usted es disolver el equipo.
Hombre, ahora mismo se podría dar esa circunstancia, porque ya te digo que cuando se ofertan unos contratos lo haces con los recursos que tienes, y ahora si hay que cambiarlos de golpe, si no tienes más recursos, no sé terminar la frase, pero si no tienes más recursos...
No sé si es indiscreción, pero la jugadora que más gana en el Sporting de Huelva, ¿cuánto dinero gana?
Bueno, creo que eso... Algunas están cerca de lo que se pide, otras no... hay un poco de todo.
O sea, algunas están cerca de los 16.000.
Otras no.
Pero no hay ninguna que llegue a 16.000 euros anuales.
Pues tendría que mirarlo, porque también nosotros proporcionamos el piso a la jugadora. Claro. Con lo
yo
cual...
según los datos que manejo del Sporting de Huelva, Juanma, hay varias jugadoras, y creo que es el tope del Sporting de Huelva, 12.000 al 75%.
De la jornada. 12.000 al 75% de la
jornada. Y como dice la presidenta, el Sporting de Huelva paga el piso a las jugadoras que extranjeras que juegan en el club.
Y nacionales.
Y nacionales también.
Y nacionales que están desplazadas.
Sí, solo a las chicas de Huelva, ¿no?
¿Cuánto tiempo va a durar esta situación? ¿Usted cuánto cree que va a durar?
Hombre, yo espero que se pueda llegar a un entendimiento, que las dos partes podamos llegar a un punto en común en el que todos podamos asumir las exigencias, que para mí, ya te digo, yo creo que sí debe haber un convenio, porque hay muchas cosas que sí tiene mi club, como y supongo que la mayoría, claro, de compañeros, como pagar el 100% cuando se lesionan, no poner ningún problema ante un embarazo, pero que eso debe estar regulado y recogido en un convenio, estoy de acuerdo. ¿Cuánto va a durar? Pues no lo sé, porque... creo que para eso hay que llegar a un entendimiento. No creo que pueda durar mucho tampoco, porque no sé federativamente, pero dos incomparecencias me parece que en el reglamento pone muy claro lo que sucede. Espero que esta semana se pueda resolver y que todos lleguemos eso, a un entendimiento, para que sigamos luchando juntos, como siempre, jugadoras y clubes, ya que llevamos muchos años trabajando.
Presidenta, muchas gracias. Un abrazo.
Gracias a usted.
Adiós. La situación del fútbol femenino. Gracias, Andrea. Nos vas contando esta semana cómo evolucionan
sí,
las cosas.
A ti, Juanma, un besazo.
Un beso, adiós. Antes de continuar, quería decirte, Tebas, digo yo, Fouto, quería decir algo sobre Tebas. ¿A que sí, Fouto?
Sí, bueno, hay un anticipo de la entrevista de Tebas a Marca mañana, que han hecho los compañeros Emilio Contreras y Sergio Fernández en Marbella, en el acto que ha tenido allí Marca. Y bueno, hay titulares que están bastante bien. Ha
Oye, dicho pedazo, Tebas de, pedazo de evento que han organizado los compañeros de Marca, ¿eh? Enhorabuena.
Marca Sport Weekend, o sea, ha estado bastante bien, muchos invitados, mucha repercusión, enhorabuena a Gallardo, al director. Y ha habido varios titulares, Juanma, de Rubiales ha dicho Tebas, propongo a Rubiales para el Príncipe de Asturias a la Concordia. Son increíbles las excusas que da. Parece que va a arreglar la desigualdad en Arabia. Ha hablado de Vox. Ha dicho que hacía falta una alternativa como Vox. Para mí no llevan ni cuernos, ni rabo, ni nada de eso.
¡Rabo!
Eso se ha dicho, sí. El Madrid y el Barça han tomado partido claramente.
Cuernos
por la
y rabo llevan los toros y no pasa nada.
Hombre, efectivamente, claro.
Y
el rabo de toro está muy bueno, Juanma.
Sí.
Sobre el Madrid y el Barça, han dicho que el Madrid y el Barça han tomado partido claramente por la federación y se están equivocando.
Un buen rabo.
Le han preguntado que dónde cree que se va a emitir la Supercopa y dice, igual se termina viendo por Footers. Y se ha empezado a reír, jiji.
Footers, oye, pues no, Footers es una web que trabaja Antoñito.
Muy bien por el fútbol de esto.
Y que
Antoñito
retransmite partidos de segunda B, tercera, y está muy bien. Es
no,
accionista,
no,
Antoñito, ¿eh?
En la televisión
es que Antoñito
de
Ruiz es el próximo Roures es Antoñito Ruiz.
Sí, hay que tener cuidado con eso, ¿eh?
Sí, ya lo veréis.
Y nada, y eso, bueno, eso ha sido lo...
No, ya no.
Esos han sido los...
Se está desligando.
Y Paquito tampoco, ¿eh?
Que sepamos.
¿Quién es Paquito, por cierto? Ah, sí.
Bueno, pues y esta es la entrevista de mañana en Marca de Tebas.
De Marca, sí, está bastante bien.
Vale. Mira, ya que estás ahí, Fouto, bueno, llevas todo el programa.
Hoy pero... te estoy haciendo muchas cosas en el programa, además que Lama.
Hombre,
a ver si equiparamos los sueldos.
Para cuatro que venimos, habrá que sacarlo adelante, porque están las cosas como
la
están.
Es que, sí.
Los enfrentamientos de Copa del Rey.
Bueno, están todos en cope.es para los que lo quieran.
Hombre, sí, digo, los de los equipos regionales que juegan contra...
Ha estado muy bien, Juanma, ha estado muy bien el sorteo, 111 equipos, ha habido un equipo exento que es el Yeclano, porque el Reus estaba excluido, 55 eliminatorias que se van a jugar 17, 18 y 19 de diciembre. Hay algunos partidos que se van a ir al martes, por ejemplo los de Eibar, Granada, Tenerife, Deportivo, porque estos equipos juegan el viernes siguiente, así que no podrán jugar el martes. Y luego, al que le ha tocado la lotería, Juanma, ha sido al Atlético Antoniano de Lebrija, que le ha tocado el Betis. Es un pueblo de Sevilla. Le podía tocar cualquiera de los 16 equipos, o Sevilla o Betis, y le ha tocado el Betis. El presidente es bético de nacimiento, nos comentan desde Sevilla. Y ahora queda saber, Juanma, dónde van a jugar todos esos equipos. Al Atleti Bilbao le ha tocado ir a Valencia, a jugar con el Intercity, al Sevilla Galicia con el Bergantiños. El que peor suerte ha tenido ha sido el Leganés, que le ha tocado ir a Andorra, porque el Andorra es un equipo que aspira este año a subir a segunda, así que deportivamente mal, y luego un viaje muy largo. El Becerril, ¿te acuerdas? Que hablábamos el otro día,
sí,
con él,
la Real Sociedad. Y mira, y luego pedían la Real, sí.
Y luego hay que ver ahora, Juanma, que la Federación se autoriza o no a jugar en estos campos tan pequeños. Porque, por ejemplo, el Becerril no va a jugar en el campo del otro día, se va a ir a la capital a jugar a Palencia.
Sí, eso ya lo sabíamos.
El Antoniano puede que no pueda jugar en su campo y se tenga que ir a Chapín, a Jerez. Es decir, que la mística esta que había de jugar en el campo pequeño, ya, pues a lo mejor no se acaba cumpliendo. Pero,
esto no lo tenían que saber antes del...
No, sorteo. Pero hay muchos con césped artificial también, que ahí no sí, juegan los
la
primeros.
Mayoría, pero estas cosas, hay que, cuando montas una competición de este calibre... Y hay que saber qué te puede pasar, que tocan... Bueno, no, se monta para,
mira,
que pase.
Hay un
en césped artificial se puede jugar.
Sí, en césped artificial se puede jugar si está homologado.
Lo que es increíble que este deporte se pueda jugar en campos de distintas dimensiones. Eso sí que es increíble, ¿no? Porque una canasta de baloncesto está a la altura.
Estoy de acuerdo.
¿No? Está a la altura. Una pista.
Yo cuando dicen, no, es que el campo es muy pequeño. Coño, el campo tendrá que ser igual en todo el mundo.
Tendrá que ser el mismo.
Claro, claro. Mira, que os decía que hay un Jaén a la vez. Estos dos equipos, en la temporada 2013-2014, jugaron en la última jornada...
Sí, me acuerdo yo de eso.
Para no bajar a segunda B. El partido acabó 2-3 con gol del Alavés en el descuento.
No, ¿y con qué penalti?
Escucha, bueno, pues en aquel partido estaba Juanma Espinosa jugando en el Jaén, y Juanma Espinosa todavía juega en el Jaén y va a jugar esta eliminatoria contra el Alavés. Hola, Juanma.
Hola, buenas noches.
¿Te acuerdas de aquel partido? Pero vamos, seguro que no lo has olvidado nunca más, ¿a que no?
Pues no, tanto yo como prácticamente toda la provincia de Jaén, difícil de digerir y difícil de olvidar. Y fíjate lo que se nos presenta ahora con este sorteo.
O sea, esto es un derbi en toda regla, entonces, para vosotros.
Sí, la verdad que es muy muy especial dentro de, bueno, de los gallitos que había en teoría, como había hablado ahora mismo, Sevilla, Betis, etcétera, que también, pues bueno, eran un poco bastante atractivos para por lo menos llenar el campo y costearnos el año, porque la verdad es que son momentos difíciles por aquí, y bueno, y el Alavés, pues yo creo que se puede asemejar a un partido de ese estilo, por... Oye, todo lo que estáis comentando.
Ahora estáis en tercera, en el grupo 9, pero la situación es crítica porque está en proceso de liquidación el club.
Bueno, hay varios problemas, así que es verdad que nosotros nos estamos manteniendo bastante al margen, y nuestro presidente sí que es verdad que también está haciendo bastante esfuerzo para que eso no suceda. Si está en bastante... pleito, por llamarlo de alguna manera, con las distintas, los distintos estamentos del Estado, para ver si pueden llegar a acuerdos para que eso no suceda, vamos.
¿Habéis jugado hoy, no?
Sí, hemos jugado, sí, esta tarde.
¿Habéis palmado con Elegido?
Sí, 2-1, pero bueno, no pasa nada, queda mucho.
Oye, ¿y tú estabas en segunda y sí, has ido bajando y nada, te has quedado ahí porque...
Bueno, yo tuve un paréntesis, que a raíz de descender fui a Cádiz, luego a Hércules, Melilla y ahora he vuelto.
Ya vale. Estás cerrando etapa, sí, como quien dice, ¿no?
Sí, sí, bueno.
¿Tienes 35 años?
35, sí. El año pasado ya decidí volver porque me apetecía, pues, jugar aquí en el Jaén, intentar, pues, sacarme un poco la espina de volverlo a tener en categoría nacional o categoría profesional, porque ya segunda vez... Es otra categoría bastante diferente a tercera, entonces, bueno, tengo ganas de sacarme esa espina, a ver lo que pasa.
Pues, sí. Tocayo, te deseo mucha suerte, que lo disfrutéis en ese partido y a ver qué es lo que pasa.
Pues nada, muchas gracias por la llamada.
Nada, un abrazo, ha sido un placer. Gracias. Juan Maspinosa, el jugador del Real Jaén, que juega contra el Alavés. Lo que es la vida, ¿eh? O sea, increíble, ¿eh? La 2013-2014, en segunda los dos.
¿Se acordáis el penalti aquel?
Yo no me acuerdo.
Es un tío que no llega a caerse. Sí. O sea, es una jugada en el borde del área, en la parte izquierda del ataque, y hay un jugador de un defensa del Jaén que le entra a uno del Alavés, le toca la pierna, pero el hombre sigue, y cuando ya está en la línea de banda el futbolista del Alavés con la pelota, pita penalti.
Está Ronaldo, que va a entregar la Copa de Campeón del Mundo a Brasil, con Infantino. Es Gullit, sí, el que está con, me parece, ¿no? Sí, sí. Gullit, sí.
No, Cafú.
Ah, Cafú. Gullit, Cafú. Yo. Vale, vale. Infantino.
Son muy parecidos.
Ahí está.
Parecen parecidos.
Sí, sí. Campeón Brasil, sí, campeón, señor. Brasil. Enhorabuena.
Sí, 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 están los chavales de...
Lo merecen, hombre.
Efectivamente.
¡Vinicius!
Don Ángel, don Ángel García don Ángel. Muñiz. Don Ángel.
Hombre, ¿qué tal? Mi madre estará muy contenta de que me llames Muñiz, así me gusta.
Pues sí, claro. Eres don Ángel García Muñiz.
Estoy de acuerdo.
Bueno, ha ganado Tsitsipas el Masters en la final, sí, a Thiem, pero quiero que nos digas lo que nos espera a partir de mañana en Madrid con la Davis, y quiero preguntarle a nuestros especialistas contertulios si les pone esta Davis o les parece una fricada.
Bueno, lo que nos espera, Juanma, es un torneazo, eso para empezar, y tenemos que estar muy contentos de que esté aquí en Madrid, porque estamos hablando de un mundial que se va a mover por el mundo entero, que ha costado nada menos que 3.000 millones de dólares por 25 años, y que cuando se lo lleven a Dubái y por ahí, pues la gente lo va a disfrutar, así que por lo menos 2 años disfrutémoslo en casa, porque entre otras cosas, encima tenemos a Rafa Nadal todavía jugando, que cuando él se vaya, ya sabes el desierto que va a quedar en nuestro tenis. Sabes que España debuta el martes ante Rusia, una Rusia disminuida porque se ha borrado por cansancio Daniil Medvedev, el número 4 del mundo, pero bueno, tienen dos buenos jugadores, que son Khachanov y Rublev, y una Croacia más disminuida aún el miércoles a las 6 de la tarde.
Pero por ejemplo, perdona, para saber el formato, ¿el martes ya se saben los enfrentamientos o eso todavía no?
Evidentemente, el martes juegan número 1 contra número 1 por ranking, no puede hacer cambios el capitán, con lo cual Rafa Nadal va a jugar ante Karen Khachanov, siempre que no haya una baja, pero sí, si juegan tienen que jugar entre ellos, y luego elegirá a Sergi Bruguera si pone a Pablo Carreño o a Roberto Bautista ante Andrei Rublev. Ellos ponen los mismos dos jugadores seguramente para el dobles, mientras que nosotros a priori en el dobles jugaremos con Marcel Granollers y con Feliciano López, que son dos doblistas bastante consolidados, y el miércoles, ya te digo, ante Croacia, que sin Cilic, estos sí que van completamente vacíos, porque solo tienen a Coric y los otros tres jugadores son doblistas, con lo cual el segundo individual es que directamente puede ser Medkit o algún jugador así, pero vamos, sin ningún tipo de bagaje importante.
Son partidos o eliminatorias de 3 partidos.
Eso es,
y cada partido puntos. De 3 sets. Cada
eso es, de 3 sets con tiebreak, ¿eh? Se juegan los 3 además, porque evidentemente luego por el tema de número de sets, de número de juegos y demás, se tiene que jugar todo, incluido sí. El dobles. El dobles es lo último, con lo cual el dobles cobra mucha fuerza, porque antes era 1 punto de 5, ahora es 1 punto de 3. Y bueno, España creo que tiene muy buen equipo, sinceramente, si Nadal está bien.
Sí, pero es pista
para
rápida.
Mí, que la gente para piensa... mí somos, sí, es verdad que es pista rápida, pero para mí, junto a Australia y junto a Francia, para mí son los 3 favoritos al torneo, sinceramente.
Oye, Kyrgios estaba ayer
en la... Es que Nadal no ha ganado torneos en pista rápida.
Sí, sí, hombre, pero...
Pista dura.
Bueno, hombre, pero...
Pista rápida indoor solo ha ganado uno en toda su carrera, que fue Madrid 2005. Eso es verdad, ¿eh? Bajo techo solo ha ganado Madrid 2005.
Pues... Vaya cosa que nos cuentas. ¿Nos ha dado un bajón eso ahora?
No, sí.
Y Kyrgios, bueno, decías, Juanma, no sé si visteis la imagen de verle entrenar con una camiseta de la NBA, que yo nunca había visto a un tenista Kyrgios. Entrenar, ¿eh?
Bueno,
sí,
perdona,
sí, entrenando.
Que ayer estaba en la Gran Vía en una hamburguesería comiéndose haciendo cola para comprar una hamburguesa.
Que sí, que a este le da igual, pero
no,
cuidado.
No es coña, ¿eh?
Cuidado con Australia, que como Kyrgios le dé por jugar en serio, y Álex de Miñaur, que es un chaval de origen español, que tiene una pinta tremenda y que viene de jugar muy bien en el máster para jóvenes, para sub-21, cuidado con Australia, que para mí es, ya te digo, junto a Francia y España, las 3 favoritas.
El torneo es extraordinario.
Lama, a mí me gusta, ¿eh? A mí a priori me pone mucho más que la antigua. Lama, ¿te gusta o no te gusta?
Me encanta, a mí todo lo que se concentre en poco tiempo me encanta.
Vale, Guas, ¿te gusta?
Muchísimo.
Palomar.
Tiene buena pinta. A mí el factor encerrona de la antigua Copa Davis me gustaba también, que no sabías dónde te metían, ahí con moqueta y no sé quién, no estaba mal. Pero entiendo que aquello, mantener aquello en el tiempo toda una temporada, sí, buscar fechas era complicado. Y esta suena bien.
Rico.
Pues es un espectáculo jamás visto.
Joder, parece el eslogan del cartel de las marquesinas de los autobuses.
No, es la verdad.
Vale,
nunca
vale,
nunca se ha jugado así, solo por eso parece interesantísimo.
¿Bustos, te gusta?
Don Rafael Nadal Parera.
Vale. Y lo demás...
y ya está.
Exacto.
Albelda, sí. ¿Te pone esta
sí,
Davis?
Sí, sí, me gusta, sí.
Es distinta, ¿eh? Sí, sí.
Sí. Eso, la Davis del murciélago.
Y a Cañete, tú que eres un especialista en tenis ahora desde la última final del US Open.
Sí, también me gustan. Davis por penaltis, va a ser la cosa.
Cañete, te apuntarás a la final, ¿no? Cañete, después de la experiencia del US Open, te apuntas a la final.
Yo, vamos, perdona.
Todo lo que sea el trinque.
No, que no se trata de trinque. Que yo solamente vivo el tenis aquí en la COPE. Que en mi experiencia del tenis
el mejor
a nivel mundial
el mejor.
Es en el partidazo en la COPE.
Efectivamente.
Pues mañana te lo vas a pasar muy bien, ya lo verás.
Pues mañana no ha pasado.
Mañana. Mañana se lo va a pasar muy bien.
Vale, cuéntame lo de mañana, ¿qué pasa?
¿Quieres que te lo cuente?
Sí, venga, a mí, a todos los oyentes del Tiempo de Juego.
Pues mira, te voy a contar una cosa, a ti y a todos los oyentes. Si los oyentes de Tiempo de Juego, del partidazo de COPE, de Deportes COPE, quieren oír en algún sitio, en alguna radio o en alguna televisión o en algún sitio del mundo, a todo el equipo español de Copa Davis, incluido Rafa Nadal, solo van a poder hacerlo en esta radio. Y va a ser mañana, a la hora que decida Juanma Castaño.
No, va a ser mañana en el partidazo, por supuesto. Claro, estará por supuesto. Lama desde el Metropolitano con Miguelito y estarán los integrantes del equipo español de Copa
Davis. Y después de esto, ¿le vas a negar que haya sido el tío que ha puesto don Rafael?
No, es el número uno. Es increíble. Ángel, pues nada, mañana te vienes para Madrid, ¿vale?
Eso es, bien tempranito.
Un abrazo. Y sensacional trabajo en este Masters, ¿eh? Ha sido sensacional.
Gran cobertura, sí. Y muy interesante para el tenis español.
Efectivamente.
La pasta que nos ha sacado.
Efectivamente. Ahí.
Hasta los juegos.
Tendrás la vergüenza de devolver dietas, por lo menos, porque vamos.
Pues no, porque me han hecho quedarme. Dices, son que era más caro volver que quedarme, así que me he quedado. Y
ya, para lo que estamos haciendo, quédate ahí. Venga, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Manolo Lama, ¿crees que se merece Robert Moreno la renovación o hay que esperar a la Eurocopa? Hombre, está ya la...
Yo esperaría que terminara la Eurocopa.
Vale. Rico, a esta convocatoria solo ha ido un jugador del Barça, Busquets. ¿De cara a la Eurocopa ves a algún jugador más que pueda ir o solo irán Busquets y Alba?
Messi.
Pues así, sí, así a bote pronto, yo veo a Busquets y Alba.
Sí. Palomar, ¿hasta dónde crees que llegará España a la Eurocopa? A Bilbao, ¿no? Por lo menos.
Sí, bueno. Mínimo cuartos.
Mínimo.
A partir de ello espero algo más.
Cañete, el otro día jugó Pau. El habitual suele ser Kepa y también está De Gea. ¿Quién crees que debe ser el portero titular de España en la Eurocopa?
Casillas.
Ahora mismo, mientras que no pierda el puesto, debe ser Kepa. O sea, ahora mismo yo no veo ninguna duda porque le ha dado la oportunidad y lo ha aprovechado.
Albelda, ¿le pondrías a Busquets un acompañante como fue el Xavi Alonso Busquets que tantas alegrías nos dio? ¿Quién crees que es el indicado?
Yo sí que le pondría. Rodri, por ejemplo, lo veo muy del perfil Busquets, pero, por ejemplo, Saúl veo que podría compaginar bien.
Ya, pero como lo empiezan a poner de lateral izquierdo en el Atleti, lo tenemos chungo. Guas,
dime.
Del 1 al 10, ¿cuánto te gustaría que Benzema vistiera la roja?
10.
Es imposible, recordemos, ¿eh? Y claro, Bustos, pero... ¿quién debe ser el delantero titular de España en la Eurocopa?
Benzema.
Es pa' Bustos.
Perdón.
Morata, hoy por hoy.
Morata.
Sí, hombre.
Vale, perfecto. Oye, compañeros, os agradezco mucho que hayáis estado en este tertulio.
Un domingo más.
Lama, no fallas nunca,
Y sin discutir, una cosa normal, educada y todo ha sido.
¿Y quién ha faltado? Paco González, por tanto, ¿quién es el que montó la bronca?
Paco González. Y Antoñito Ruiz.
Siempre, efectivamente, Paco y Antoñito son siempre los mismos.
Y Emilio.
Esos tres, fuera.
Son Camino, Puerta y el Viti.
Efectivamente.
Oye, ven 31 minutos para la gran exclusiva de la vuelta de Kylian.
Sí, Mbappé.
Hay que estar despiertos.
Estamos pendientes.
Danos otra pista.
Otra pista. Es importante para la historia de España. Ahora cuéntanos otra pista, otra pequeña pista.
Empieza por...
Ha estado de moda en la campaña electoral.
Ha estado de moda en la campaña electoral.
Ya no más. Ya no puedo decir nada más.
Pero si ya ha salido, Busto. Ya lo tengo yo aquí delante.
De moda la campaña electoral. Había alguna situación, entonces.
Ha estado de moda, importante para la historia de España.
Empieza por eso.
Al kiosco, queridos.
Dentro de 30 minutos salimos de dudas. Yo cuando llegue a casa, justo...
Espera, que me manden una cosa que pone aquí el mundo... A ver.
No, ahí no viene.
Mira, pero
no, es que me lo está mandando un tipo, no sé, no, pero no pone nada, ¿no?
No pone. Compañeros, gracias, hasta mañana.
Buenas noches.
Adiós. Hasta aquí Tiempo de Juego. Horas y horas de programación deportiva en la cadena COPE. Mañana más Tiempo de Juego con la narración del España-Rumanía desde el Wanda Metropolitano. Y por la noche, programa especial... El partidazo con la Davis, con el equipo español de Copa Davis. Les esperamos. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.